A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La preocupación ante la incertidumbre, la tristeza ante la amenaza de enfermarnos y hasta de morir, tanto uno mismo como preocuparse por la seguridad de los familiares y de los que amas. Es un proceso totalmente natural y adaptativo del cuerpo para manejar esta situación tan grave que estamos presentando.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctora Vivian González.
Tenemos que aceptar que estas emociones son de esperar, aceptar la situación presente, que todo es diferente de un momento a otro. Por lo tanto, ¿cómo vamos a manejar esta ansiedad? Pues mira, enfócate en tus tareas que puedes tener control de ellas. Préstale atención a tus fortalezas, a tu aptitud de manejar cualquier adversidad, por difícil que sea. El ser humano está acostumbrado y está, digamos que, fabricado para esto, para enfrentar a cualquier tipo de adversidad, adaptarse, enfrentarlas y sobrevivir. Tenemos que, además del virus, además de la preocupación de tu salud, hay que familiarizarte con qué otro detonante puede disparar tu ansiedad en referencia al coronavirus. Tienes que hacer algo para reducir tu ansiedad. Entonces, pues limita el tiempo que estás oyendo, que estás mirando información. Es importante mantenerse informado definitivamente para poder tomar decisiones, pero limítalo una sola vez al día. Eso es muy importante. Aliméntate saludablemente. Yo sé que a veces es difícil, sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible por tener una alimentación propia por lo menos 3 veces al día, porque tenemos que mantener robusto nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune. Puedes hacer ejercicio por lo menos 1/2 hora al día, puedes caminar, puedes trotar. Es importantísimo dormir bien. Las preocupaciones no te las puede llevar para la cama. Tienes que dedicarle por lo menos 15 minutos diarios al día a preocuparte, pero también a buscar una solución para tu preocupación. Si te preocupas por algo que no está bajo de tu control, no hay nada que hacer. Entonces, si te vas a preocupar que sea de algo que esté bajo tu control, que tú puedas hacer algo para aliviarlo. Este es el momento de no excederse en ningún vicio, no beber en exceso y no tomar riesgos innecesarios. Por ejemplo, es importante seguir los delineamientos planteados por la Agencia de Salud. Oye, no salgas si no es necesario. Mantén tu espacio de 6 pies, lávate frecuentemente las manos. Acuérdate que el virus es mucho más pequeño que un microbio y es muy fácil de romper. Tú no necesitas tantas cosas para romper el virus. Tú solamente con lavarte las manos 20 segundos, no necesariamente tienes que lavar las manos todo el tiempo, pero si tú tienes un recipiente que le puedes echar agua y un poco de jabón y lo bates bastante, ya con eso es suficiente también para el día entero. Trata de seguir estas reglas. Toma acción en lo que tú puedas hacer para cumplir con tus obligaciones y te vas a sentir más en control de tu ansiedad. Vete a tu representante de salud física o tu representante de salud psicológico. Trata de hacer una cita para tratar de ver cómo manejas esta ansiedad. Me preocupa mucho también los adolescentes. Los adolescentes están en una etapa de lo que quieren es salir de sus casas, socializar con sus amistades, etcétera, y pueden estar en riesgo de cometer errores. Por lo tanto, es importante la información de los padres hacia ellos, decirles de que ellos tienen una responsabilidad civil y moral también con ellos y con sus familiares. Tal vez ellos tengan un sistema robusto inmune que pueda sobrepasar el virus, pero se portan, pues entonces los más vulnerables pueden caer en él. Pero lo importante cuando tienes hijos en tu casa, y evidentemente los tenemos la mayoría de nosotros, pues la estructura es muy importante. Mantenerlo bajo una estructura donde las horas de enseñanza, ¿verdad?, de educación, pues que estén ahí, pero también del ocio, tratar de hacer actividades internas con ellos, juegos de mesa. Este es el momento de contar historias de familia, este es el momento de compenetrarte con tu familia, de conocerlos mejor, de compartir tu pasado con ellos y de descubrirse uno con el otro. Por lo tanto, la estructura es importante con los niños, particularmente.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Entre Dos Ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre Dos Ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre Dos Ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Saludos, estimados radioyentes de Radio Martí. Le doy la bienvenida a este, su programa Entre Dos Ríos. Nuestra colega en Washington, Michelle Sagué, le trae la actualidad desde el punto de vista de la capital estadounidense y pasamos al Buró de Radio Martí en Washington.
Este miércoles tendrá lugar el primer discurso del presidente Joe Biden frente a ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos. Se espera que el presidente hable sobre su progreso hacia el cumplimiento de sus promesas, principalmente sobre el avance de la vacunación contra el COVID-19 y la aprobación del paquete económico para hacer frente a la pandemia. Asimismo, se espera que defienda el paquete de infraestructura de 2,3 billones de dólares que dio a conocer a principios de este mes y otros tipos de reformas, como el aumento de impuestos a la gente de mayor poder adquisitivo y el proyecto de reforma migratoria. La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que el presidente ha estado trabajando en el discurso por semanas y que también podría hablar sobre otros temas que le interesan, como la reforma policial o la creación de empleos. Aunque se realiza a los 100 días de la administración, no es considerado un discurso de Estado de la Unión, debido a que los presidentes no ofrecen el mismo hasta su segundo año de mandato. Usualmente a este tipo de eventos asisten los miembros del Congreso, miembros del gabinete, magistrados de la Corte Suprema e invitados, pero este año la multitud dentro del Capitolio será una fracción de lo que suele ser para permitir un mayor distanciamiento social en la pandemia de COVID-19. Pero la seguridad será más alta de lo habitual, especialmente tras el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero. En otra noticia de importancia, el martes los estadounidenses que están vacunados por completo, que es más de un tercio de la población, recibieron buenas noticias. Los Centros para el Control de Enfermedades anunció que los estadounidenses completamente vacunados pueden dejar de usar la mascarilla al aire libre, con la excepción de cuando estén en lugares con mucha gente. Para toda actividad en el interior, en cambio, se sigue recomendando la mascarilla, aunque se esté vacunado. Se trata de directrices que no son de obligado cumplimiento, sino de meras recomendaciones. El presidente Biden realizó una conferencia de prensa para hablar de las nuevas directrices y para alentar a los estadounidenses a que se vacunen.
The bottom line is clear. If you're vaccinated, you can do more.
Él dice que la conclusión es clara. Si se está vacunado, se pueden hacer más cosas de manera más segura, tanto al aire libre como en el interior. Dice que por eso, para aquellos que aún no se han vacunado, especialmente si son jóvenes o piensan que no la necesitan, es otra gran razón para vacunarse ahora. Él dice que las vacunas sirven para salvar la vida de uno, pero también la vida de las personas que nos rodean, pero también sirven para ayudarnos a regresar a una vida más normal. El presidente habló del progreso que se ha logrado en los esfuerzos por vacunar a la población.
Cases and deaths are down dramatically from where they were.
Él dice que los casos y las muertes han disminuido drásticamente desde donde estaban cuando asumió el cargo el 20 de enero y continúan cayendo. Dice que esto es particularmente cierto para un grupo de estadounidenses que les preocupaba más cuando se trataba del virus, las personas mayores. Dice que cuando asumió el cargo en enero, el país estaba perdiendo literalmente a decenas de miles de las personas mayores cada semana, abuelos que eran queridos, madres y padres, pilares de la comunidad todos los días. Dice que en aquel momento, menos del 1% de las personas mayores estaban completamente vacunadas. Hoy, y menos de 100 días después, más del 77%, dos tercios de los adultos mayores, ahora están completamente vacunados. El presidente también habló de los esfuerzos por hacer la vacunación equitativa.
Based on reported data, the proportion of seniors.
Él dice que según los datos informados, la proporción de adultos mayores que se vacunan es esencialmente igual entre los blancos y los adultos mayores de color. Él recuerda que dijo desde el principio que iba a combatir el virus con equidad para todos. En la misma conferencia de prensa, se le preguntó sobre la situación en la India, país que está luchando contra un aumento masivo de COVID-19, registrando más de 300,000 casos nuevos por sexto día consecutivo el martes.
I spoke at length with Modi, Prime Minister.
Él dice que habló largamente con el primer ministro Modi y que enviarán inmediatamente la ayuda que necesitan, incluyendo medicamentos como el Remdesivir y otros que ayudan en la recuperación. Dice que en segundo lugar estarán enviando las partes mecánicas necesarias para el desarrollo y fabricación de vacunas. También hablaron de cuándo Estados Unidos podría enviar vacunas, pero que primero quieren ver si tienen otras vacunas como Novavax y otras, y que piensa que Estados Unidos estará en la posición de compartir vacunas. El lunes, la Casa Blanca anunció que compartiría alrededor de 60 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca con el mundo una vez que la vacuna pase las revisiones federales de seguridad y calidad. Mientras tanto, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo en un comunicado que Estados Unidos está lanzando una operación para identificar y actuar con los traficantes de personas, en un momento en que el gobierno del presidente Biden lucha con un número récord de migrantes que llegan a la frontera sur del país. Mayorkas dijo en un comunicado que la operación Centinela tendrá como objetivo identificar a los traficantes y actuar contra sus actividades mediante la revocación de documentos de viaje, la suspensión de entidades comerciales y la congelación de activos financieros. Asimismo, indicó que los contrabandistas representan peligros importantes para los migrantes y señaló que los agentes de la patrulla fronteriza encontraron los cuerpos de 250 migrantes que murieron en camino a Estados Unidos en el año fiscal 2020. Los inmigrantes procedentes de América Central y otros países recurren a menudo a traficantes para viajar a la frontera y son propensos a la extorsión, el secuestro y otras formas de violencia. Y regresemos a Nueva York con Carmen María.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Gracias, Michelle. Y en el Buró de Nueva York hemos recogido información procedente de Alemania, de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, con un parte enviado del vocero de la Junta Directiva, Martin Lesentin. También tenemos información de PEN America, en la voz de Julie Trebold, funcionaria de esa organización internacional, sobre el artista cubano Otero Alcántara.
El castrismo persiste, las violaciones de derechos humanos siguen en la agenda, reza el titular de un parte emitido conjuntamente en Frankfurt, Alemania, y en La Habana el 27 de abril 2021, de acuerdo a la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, IGFM por sus siglas en alemán. La organización con representación en Cuba expone que Miguel Díaz-Canel ha sido elegido presidente del Partido Comunista de Cuba. Esto pone fin oficialmente a una era de más de 6 décadas en Cuba, en que un Castro rigió la isla caribeña. La Sociedad Internacional de Derechos Humanos señala que un cambio solo se ha producido a nivel superficial. Martin Lesentin, portavoz de la Junta de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, afirmó que después de Raúl Castro es como después de Walter Ulbricht, en referencia al líder comunista de la ex Alemania Oriental en la década de los 50. Las violaciones de derechos humanos continúan sistemáticamente y se venden con más habilidad al Occidente. El monopolio del Partido Comunista y de las Fuerzas Armadas, la policía y la seguridad del Estado representa la garantía de la continuidad del castrismo. La entidad alemana de derechos humanos expone que la próxima generación de Castros está lista y tirando de los hilos en segundo plano. El documento señala al hijo de Raúl Castro, Alejandro Castro, un oficial de inteligencia con extenso control a través del país, mientras que el ex yerno de Raúl Castro, el general Luis Alberto Rodríguez López Callejas, controla gran parte de la economía cubana a través del conglomerado militar GAESA. La creciente persecución y hostigamiento contra los miembros del movimiento de artistas San Isidro y del Sindicato de Derechos Civiles UNPACO, así como contra periodistas independientes, muestra que los gobernantes de La Habana han apretado las riendas sin rastro de cambio. La IGFM destaca que los presos políticos, el empobrecimiento de la población, la persecución de los críticos del régimen y el apoyo a estructuras que violan los derechos humanos son señas de identidad del castrismo. Por lo tanto, la IGFM pide a los gobiernos de la Unión Europea que no se dejen cegar por un supuesto cambio de poder, sino que apoyen los esfuerzos democráticos de los activistas de derechos civiles, condenen las violaciones de derechos humanos en Cuba y exijan la liberación de los 138 presos políticos en la isla. Contactada para referirse al parte de prensa de PEN America sobre el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, Julie Trebol es directora del programa Artist at Risk Connection, conexión de artistas bajo riesgo del PEN Americas. Julie Trebol habló sobre el seguimiento que su organización le da al caso de Otero Alcántara en el momento en que el artista realiza una huelga de hambre y de sed como protesta por haber sido puesto bajo arresto domiciliario. Julie Trebol habló sobre Luis Manuel Otero Alcántara dentro del contexto del hostigamiento gubernamental contra el artista.
Artista y activista cubano independiente Luis Manuel Otero Alcántara ha anunciado que esta semana comenzará una huelga de hambre y sed después de haber sido puesto de facto bajo arresto domiciliario.
La directora del programa Artists at Risk Connection destacó cómo el régimen de La Habana actualmente le ha aislado a Otero Alcántara, también confiscándole múltiples obras de arte y restringiéndole su libertad de movimiento.
En un comunicado de ayer, PEN America condena el hostigamiento continuo del gobierno cubano hacia el artista, destacando que es parte de una campaña de restricción de la libertad de expresión artística en la isla.
Julie Trebol destacó lo que PEN America califica como el desprecio a la dignidad humana al responsabilizar al gobierno cubano de la situación de Luis Manuel Otero Alcántara.
El 16 de abril, la policía allanó el departamento de Otero Alcántara y, según informes, confiscó varias obras de artes antes de llevarlo sin orden judicial a un lugar desconocido durante la noche. Después de su liberación, Alcántara había planeado protestar por la continua represión que él y otros artistas independientes han enfrentado en los últimos meses en frente del Parlamento en La Habana. Sin embargo, los funcionarios han obstruido sus movimientos y lo han llevado a la cárcel cada vez que intentaba salir de su casa. Las autoridades le han cortado el acceso a Internet y la policía ha rodeado su vivienda, impidiendo la entrada y salida de personas. El domingo, Otero Alcántara anunció su huelga de hambre y sed, que pretende ser un acto de protesta por la confiscación de sus obras y la continua persecución de artistas.
Julie Trebol destacó lo que PEN America califica como el desprecio a la dignidad humana al responsabilizar al gobierno cubano de la situación de Luis Manuel Otero Alcántara.
Una vez más, la vida y la subsistencia de Luis Manuel Otero Alcántara están en grave peligro debido al desprecio de las autoridades cubanas por la libertad de expresión y la dignidad humana. Otero Alcántara ha sido atacado una y otra vez por su expresión pacífica.
La vigilancia continua, el arresto domiciliario, el encarcelamiento, así como la destrucción de su obra artística, han llevado al artista Otero Alcántara a esta medida de desespero, como lo es para él la huelga de hambre, puntualizó Julie Trebol a nombre de PEN America.
Esta huelga de hambre representa un acto de desesperación y denuncia de todo lo que ha sufrido. Vigilancia injusta, arresto domiciliario, encarcelamiento y destrucción de sus obras. Los artistas no deberían tener que arriesgar su salud y bienestar simplemente por defender su derecho a expresarse.
A nombre de PEN America, Julie Trebol hizo el siguiente llamado en favor de Luis Manuel Otero Alcántara.
Hacemos hoy una llamada a las autoridades cubanas para que cesen inmediatamente su campaña de hostigamiento contra Otero Alcántara, antes de que su situación de salud se agrave aún más. Desde 2017, Otero Alcántara ha sido arrestado en numerosas ocasiones por su crítica abierta al gobierno cubano.
La ley Mordaza, como también se conoce el decreto 349, hizo oficial no solo la represión cultural en Cuba, sino también el acoso y hostigamiento a artistas y escritores que se enfrentaron al intento del Estado cubano de silenciar su obra y su independencia cultural y artística, afirmó Julie Trebol.
Su persecución es parte de una ofensiva más amplia contra la libertad de expresión artística en Cuba, que comenzó a raíz del decreto 349, una legislación de 2018 que otorga al gobierno la facultad de restringir la esfera cultural. En los últimos meses, artistas, escritores y activistas se han enfrentado a crecientes peligros.
Es brutal la ola de represión que han enfrentado artistas e intelectuales de los movimientos 27N y de San Isidro al solidarizarse con el rapero cubano Denis Solís, actualmente encarcelado por las autoridades de Cuba, afirmó la directora del programa Artists at Risk Connection.
Tras la injusta detención y condena del rapero Denis Solís González en noviembre pasado, los manifestantes del movimiento San Isidro, que Otero Alcántara integra, y el movimiento 27N se han enfrentado a una ola brutal de represión.
Julie Trebol destacó además los vínculos de PEN America con la artista cubana Tania Bruguera al ofrecer su correo electrónico a todo artista, escritor o intelectual que se sienta está bajo riesgo. La directora de la conexión de artistas bajo riesgo, Artists at Risk Connection, dijo que el correo para contactarle es arc@pen.org. arc@pen.org.
PEN America lidera Artists at Risk Connection, un programa que defiende el derecho a la libertad de expresión artística, apoyando a artistas de todo el mundo para que puedan vivir y trabajar sin temor ni amenazas. ARC publicó recientemente una guía de seguridad para artistas, un recurso que ofrece estrategias prácticas para ayudar a los artistas a comprender, vivir y superar el riesgo, y que contiene una entrevista con la artista cubana Tania Bruguera sobre el estado de la libertad de expresión en la isla. Si usted o alguien que conoce es un artista en riesgo, por favor, no dude en comunicar con ARC. Nuestro contacto es arc@pen.org.
Gracias a nuestra colega en Washington, Michelle Sage, a Martin Lesentin en Alemania, a Julie Trebold en representación de PEN America y a nuestra colega y productora, Patricia Martínez. Un saludo muy cordial, estimado radio oyente, de esta servidora, Carmen María Rodríguez, Entre Dos Ríos, en Nueva York y para...
Radio Televisión Martí presenta la transmisión en vivo del primer discurso del 46º presidente de los Estados Unidos de América, Joseph Biden. El presidente Biden se dirige a la nación en una sesión adjunta del Congreso para hablar sobre los retos y las oportunidades al cumplirse los primeros 100 días de su administración.
My fellow Americans, the American story. It's about slow yet steadily widening the opportunities in America.
No se pierda esta transmisión en vivo, hoy a las 9 de la noche, por Radio Televisión Martí y a través de nuestro portal de internet, radiotelevisionmartí.com.
Hola, soy Marisela Verena. Y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien. Con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Y José Martí dijo: hay quien se saca del pecho como prenda de andar que estorba para el camino la conciencia.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos.